Los titulares del día en Camino al Sol.
¿Ves lo que esperas ver? J.K. Rowling.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares y arrancamos con educación. Ángel Hernández dice, el presupuesto del MINERD se va al zafacón porque los estudiantes no aprenden. Vamos a leer la nota. Vamos a leer esto. Dice, el nuevo ministro de Educación Ángel Hernández expresó este miércoles que los más de 250.000 empleados y el presupuesto de 250.000 millones que tiene esa entidad se va todo al zafacón porque los alumnos no están aprendiendo. Entonces, eso no tiene sentido, hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda. En ese sentido, Hernández manifestó que se debe orientar todo el esfuerzo en las aulas como centro de desarrollo del proceso educativo. Hasta ahora, el nivel de desarrollo que hemos logrado ha sido precario, consideró el catedrático según las evaluaciones nacionales e internacionales, y él dice, el aprendizaje es mínimo. Ante esa debacle se hizo la pregunta, ¿eso es justificable de cara a la inversión que está haciendo la sociedad dominicana en materia de educación? Y él dice, él sostuvo que el error que tiene el sistema educativo dominicano es que nadie se preocupa por saber si el niño aprendió, y hay responsabilidad en los resultados. Consideró que toda la inversión ni los cargos de los profesores se justifican porque los alumnos no aprenden. Lo demás es perder el tiempo, y es lo que estamos haciendo, perder el tiempo. Y esto lo señaló ante una asamblea con directores regionales y de distritos educativos. Un comunicado señaló que el ministro de Educación dijo que su gestión estará centrada en las aulas, ya que duele pensar que por más de 10 años el país está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto, el PIB, para tener como resultado una de la peor educación a nivel global, de acuerdo con todas las mediciones internacionales y nacionales. Abro un paréntesis. Me alegra saber que hay un ministro de Educación que está mirando el problema de frente, porque esa es la realidad de nuestra educación.
Así es.
El funcionario instruyó para que a la brevedad cada director de distrito rinda un informe pormenorizado de cada profesional y cada técnico de las distintas áreas con los que cuentan a fin de optimizar sus capacidades. Eso es un buen enfoque. Ahora, lo único que a esto yo le cambiaría es el enfoque de que los estudiantes no aprenden. Los estudiantes no aprenden, eso es una consecuencia de todo un sistema.
Exacto.
Que venimos arrastrando por décadas. Pero decir que los estudiantes no aprenden es medio cargarle el dado a los estudiantes. Y no,
sí. Es
el sistema. Pero me gusta ese el abordaje que le está dando.
Y por la nota aparenta que él le estaría diciendo lo que tú estás planteando. ¿Sí?
Exacto.
Percibo que ahí hacia allá que él va. Lo que hemos estado
totalmente
haciendo, la consecuencia es que los estudiantes no aprenden.
No aprenden, exactamente.
Sí, sí, sí.
Pero muy
es.
Bien. Esto,
sí, me gusta.
Esto,
me gusta.
Y ahí es donde tenemos
es
que
en
enfocarlo.
Aula.
En el aula.
Sí.
Nos hemos enfocado mucho en esa mega estructura.
Que hace falta la construcción
pero
de escuela,
es algo continuo y debe estar dentro de la dinámica del sistema.
Sí, pero lo esencial es el estudiante.
El estudiante.
Así es. Bueno, en otra información, la Dirección General de Minería dispuso la suspensión de las operaciones de la Corporación Minera Dominicana Cormidón en Maimón hasta tanto se realice una investigación sobre los hechos que provocaron el accidente en que dos mineros quedaron atrapados por 10 días. Las operaciones de extracción de la mina Cerro Maimón están paradas. A partir de mañana tendremos una reunión técnica donde vamos a hacer una evaluación de lo que pasó y buscar las causas para que no vuelvan a pasar esas situaciones. Eso dijo el director de minería Rolando Muñoz en declaraciones a Diario Libre. Precisó que la decisión del cierre temporal se adoptó en armonía con la empresa. Fue una decisión armonizada entre las partes porque tenemos que ver y la verdad que el país estuvo 10 días de suspenso y hay que ver porque yo quiero que las cosas se hagan correctamente y se tienen que hacer correctamente, precisó. Los mineros Gregores Alexander Méndez Torres, dominicano, y Carlos Yepes Ospina, colombiano, quedaron atrapados el 31 de julio tras producirse un deslizamiento de roca mientras laboraban en la zona sur de la concesión minera en Cerro Maimón, provincia Monseñor Noel. Cuestionado sobre los niveles de seguridad que existen en Cormidón Minera, que se ha visto envuelta en 3 accidentes de envergadura en un año, el director de minería, Rolando Muñoz, resaltó los estándares que existen para el acceso a la mina. Señaló, no obstante, que las posibilidades de que ocurran accidentes en las minas son permanentes en todas partes del mundo.
Cambiamos de tema. Para las empresas distribuidoras de electricidad, las EDE, revertir el cobro de la tarifa eléctrica con los ajustes que se hicieron en noviembre y diciembre de 2021, la Superintendencia de Electricidad debería emitir una nueva resolución en la que se refleje su adhesión a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. En vista de que somos una empresa regulada, todo lo que tenga que ver con tarifas, nos regimos por resoluciones de la CIE, y eso se indicó a través del Departamento de Comunicaciones de la empresa distribuidora de electricidad EDE Sur Dominicana. Su respuesta se condiciona al fallo de la TCA, en el que anula la resolución CIE-093-2021-TF, esto del 27 de octubre de 2021, que dispuso un aumento en las tarifas de transición a aplicar para noviembre y diciembre de ese año. EDE Sur sostuvo que se acogerá a cualquier decisión que se tome en la CIE con respecto a la decisión del TSA, Tribunal Superior Administrativo. Esas son todas las siglas. Debido a que las distribuidoras no actúan de forma independiente, es decir, que cualquier cosa que hagan las EDE con la tarifa deberá ser a través de otra resolución que emita la CIE en función de ese fallo del TSA. Esto lo indica la distribuidora.
Bueno, y seguimos en el tema. Nos quedamos con las EDES, porque ayer una amiga Camino al Sol oyente nos escribió y nos dijo: yo sé que Camino al Sol es un programa siempre propositivo, ustedes siempre están compartiéndonos informaciones para seguir echando esto para adelante, pero necesitamos que se conviertan un poco en la voz de los que no tenemos voz, con el tema de las EDES. Uh-huh. A propósito de los cambios en la facturación energética. Sí, sí. Y hemos estado viendo, además, somos también parte de ese pueblo que ha sufrido los embates del aumento en la facturación. Lejos de bajar, de aplicar ese descuento, la factura mes tras mes no ha hecho más que aumentar. El periódico Listín Diario, por ejemplo, recoge hoy cómo ciudadanos mantienen sus quejas con EDE Este y EDE Sur y explican que la rebaja a sus facturas ha sido mínima para el alza que presentaron en meses anteriores. Carlos Ruiz es uno de los ejemplos que pone hoy el Listín Diario, quien realizaba su pago en una estafeta de EDE Sur, expresó que no observó ninguna clase de rebaja en el coste de su factura. No me aplicaron el descuento porque inclusive mi recibo era de 1.600 pesos y entiendo que la factura pueda aumentar un poco, como máximo 2.000 pesos, pero en la actualidad yo tengo una factura de 4.600 pesos. ¿Ustedes saben lo que significa para una economía familiar pasar de 1.600 pesos a 4.600 pesos solamente en un rubro dentro de los gastos que debe cubrir en un mes?
Y esenciales.
Por supuesto.
Es un servicio que tú no puedes decir, ah, no, pues no,
no
lo
te puedes desconectar.
Esencial.
Entonces, y él dice que el supuesto descuento que le hicieron fue de 100 pesos. Y no,
imagínate,
es significativo. Si te aumentan 3.000 pesos de un fuetazo y te rebajan 100,
no,
mejor no hagas nada, déjalo así.
Déjalo así.
Entonces, hemos conocido casos. Ayer una persona nos comentaba que pagaba de forma regular 3.000 pesos, 4.000, por ahí ascendía, y en 2 meses ya va por 10.000 pesos.
Uy, eso
es decir,
mucho. Sin equipos nuevos, sin aparatos nuevos,
sin consumo,
así, nada nuevo
adicional. Entonces, ¿con resolución o sin resolución? Hablen rápido, que mientras tanto hay que ir pagando la luz, porque si no, nos la cortan.
Correcto. Entonces, aunque tengas razón.
Exactamente.
Te la van a cortar como quiera. Mira, eso es un tema. Bueno, casi 500 funcionarios no han hecho su declaración jurada, pero eso no tienen que hacerlo como que de una vez.
No es cierto, Zobeida Ramírez.
Bueno, te comparto una información.
500.
Una noticia del Listín Diario. cerca de 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada en abril ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana, según los archivos de la institución, cortados a abril del año en curso. No obstante, la institución presenta en un registro posterior la entrega de 90 declaraciones juradas extemporáneas entregadas por funcionarios ante la Procuraduría General de la República en fecha del febrero y abril de este mismo año. La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en cese de funciones, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta el 2020. Hay al menos 59 funcionarios activos nombrados por decreto que aparecían en abril en la lista en la casilla primera vez que declaran con la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Cerca de 10 funcionarios aparecen en la casilla de actualización de datos, pero no se señala su estatus al día de hoy en la lista de la Cámara de Cuentas publicada en su portal de la web en un documento de 71 páginas. La última que se registra en la página como reclamo del titular de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, es una carta que envió el 25 de junio de 2012 a la Procuraduría General de la República con una lista anexa con los nombres de los funcionarios omisos, ratificados o cesantes y en la que recuerda que estos son pasibles de las sanciones contenidas en el artículo 14 de la referida norma, incluyendo aquellos que presentaron su declaración tardía. En otra lista de funcionarios electos omisos, también con fecha de abril de este año, ubica a una senadora y a regidores, un alcalde y a un vicealcalde. El documento de 420 páginas presenta los nombres de 3.775 funcionarios públicos.
Solo para recordar, los funcionarios obligados por el artículo 2 de la ley 311-14 deberán depositar su declaración jurada de patrimonio en los siguientes periodos. 1. Dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión.
Exacto.
Cada vez que inicie el ejercicio de un cargo o sea reelegido para un nuevo periodo. Dentro del plazo máximo de 30 días de haber cesado en el cargo, es decir, a usted lo sustituyen, lo mueven, pues también debe presentar.
La declaración, ¿no?
Y cuando la autoridad competente lo estime necesario, que podrá requerir la actualización de su declaración jurada de bienes. Solo recuerdo que al principio de este gobierno, pues el mismo presidente había dicho que los funcionarios que no presentaran su declaración jurada, pues no iban a poder seguir en el cargo. Es decir, que tenían que...
Ahí hay un paquetito, entonces.
Ahí hay unos cuantos. Dijiste 500, casi 500.
500 funcionarios que no han entregado, bueno, hasta abril de este año no habían entregado su declaración jurada.
Hasta abril, ok. Pudo haber cambiado un poquito. Bueno, aproximadamente un mes después de que solicitara una licencia en sus funciones, Lisandro Macarrulla renunció de manera formal a su cargo como ministro de la Presidencia mediante un comunicado dirigido hacia el presidente Luis Abinader. De acuerdo con el comunicado posteado por el propio Macarrulla y difundido por la presidencia, ese había sido el acuerdo al que había llegado con el presidente al momento de asumir el cargo el 16 de agosto de 2020. Cumpliéndose el próximo 16 del mes en curso, 2 años de su mandato presidencial, periodo de tiempo en el cual me comprometí a acompañarlo en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, de forma voluntaria y de acuerdo a lo pactado al inicio de su gestión, presento la renuncia con efectividad en esa fecha a mi posición de ministro de la Presidencia. Señala el comunicado colgado en su cuenta de Instagram. Mediante el mismo, Macarrulla indica que el día 22 de abril solicitó una auditoría del primer periodo de su gestión a la Cámara de Cuentas y que de igual forma, en octubre 2021, la Contraloría General de la República inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia. También establece que en diciembre 2021 solicitó la contratación de una auditoría legal y financiera de su gestión, proceso que fue adjudicado y marcado con una referencia, la MIMPRE-CCC-CP-2021-0012. Cabe destacar que todos estos procesos fueron requeridos conforme a las mejores prácticas de transparencia, exponiendo a la sociedad la realidad ética y moral de una gestión pública. Y esto manifiesta el exfuncionario. Toda la situación de Macarulla sucede semanas después de que su hijo fuera acusado, junto a otras 41 personas, por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Medusa.
Bueno, y cerramos ya este bloque de noticias con el Poder Ejecutivo que ordenó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, reprogramar para después del 31 de diciembre del 2023 la implementación de la televisión terrestre digital, en aras de que el sector de radiodifusión televisiva pueda cumplir con los requisitos establecidos para el apagón analógico y el encendido de la señal digital. Mediante el decreto 437-2022, el presidente Luis Abinader instruye al Indotel establecer una hoja de ruta que permita la implementación de la televisión terrestre digital. Establece el 31 de agosto del 2023 como la fecha límite para que las concesionarias del servicio de radiodifusión televisiva procedan a realizar el apagón analógico y el 31 de diciembre de 2023 como la fecha límite para realizar el encendido digital. Eso es bueno.
Bueno, ya, está avisado. Eso es bueno. Eso está muy bien.
Sí, sí, sí. Eso es bueno para tener una mejor calidad de imagen y, por supuesto, la actualización de equipos. Hay unas inversiones importantes que hay que hacer, pero muchos de los canales se han ido preparando precisamente para esto.
No creo que eso vaya a ser un tema
Importancia. Bueno. Estos son algunos de los titulares. Seguimos con música.
Bueno, tú ves, yo le agradezco, creo que fue Lola que dice, Rey, que yo no había nacido con cuando ese disco que tú mencionaste.
The Breakdance.
Sí, yo... No.
Te enseñó uno de los pasitos.
Y Yuri... Ah, señores, ahora vamos a grabarlo bailando
los
aquí.
Pasitos, ¿eh? ¿Viste? Pero tú estás ¿viste? Bien. Te sorprendí.
Mira, y Yuri...
Ay, qué bueno que esto solamente es radio y seguirá siendo radio. Así,
para que no te vean bailando en la silla.
Yuri me acordó el disco aquel, yo me voy a atrever así, atento a mí, a ponerlo. Uh-huh. Porque, no sé, como que me trae recuerdos. Rapper's Delight.
Ay, Dios mío.
Pero voy a poner la versión corta. ¿Te acuerdas que había tres versiones?
Sí, eso era eterno.
Una versión corta, que es la que vamos a colocar aquí. Una versión de 7 minutos y algo. Y la versión larga, que yo la oí así. Ajá. 14 minutos.
Para las fiestas.
Exacto, y eso era un gozo ahí. Bueno, para Reinaldo, porque yo no había nacido.
Para
Rapper's
mí no.
Delight.
Solo me era recordar.
The Sugar Hill Gang.
Ay, Dios mío.
¿Tú te acuerdas? Oigan ahí, a ver.
Give it up for Sugar Hill Gang.
Hey. ¡Es una fiesta! Estoy seguro que mucha gente está conectando. Eso.
Pero ahí me gustaba el largo.